Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Patricia Gentili, jefa de inmunología en Farestay, Instituto de Análisis de Mar del Plata, Argentina. A la doctora Cecilia Paula, preside el comité organizador del 13º Congreso Ecuatoriano y 9º Internacional de Bioquímica Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El Microscopio.
La doctora María Natalia Tahuil es médica por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, a cargo de la unidad de inmunología en el Hospital de Niño Jesús, San Miguel de Tucumán, a donde es secretaria del Comité de Docencia. Especialista en pediatría por el Ministerio de Salud de la Nación, en inmunología clínica por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y en alergia e inmunología pediátrica por el Consejo de Certificación y Recertificación de Especialidades Médicas. Miembro y fundadora del Grupo de Trabajo de Inmunología de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tucumán.
Se vienen las jornadas internacionales de inmunología en Tucumán. Para hablar de eso, estamos en contacto con la doctora María Natalia Tahuil, una de las organizadoras. Muy bienvenida, María Natalia, a El Microscopio. Contanos cuándo y dónde se van a realizar.
Sí, la verdad que fue un gran desafío y ya se está acercando. Van a ser el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Hotel Hilton Garden Inn, acá en Tucumán.
Bien, ¿quiénes lo están organizando?
Yo tengo un grupo de trabajo de inmunología que pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tucumán, y lo estamos organizando en conjunto con un laboratorio de inmunoglobulinas, que es el laboratorio de CSL Behring, y en colaboración con el Hospital del Niño Jesús de Tucumán.
¿Y cuál es el objetivo al que aspiran?
Las inmunodeficiencias primarias, que son enfermedades del sistema inmune, consideradas como enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, a veces no son conocidas por todos los médicos en una comunidad y hace esto que se retrase el diagnóstico. La idea es poder difundir estas enfermedades, los médicos conozcan cuáles son los síntomas primarios y puedan hacer una sospecha y un diagnóstico precoz y una derivación oportuna para que el paciente pueda tener más oportunidades, lograr un tratamiento rápido y no tener secuelas durante su evolución. Por medio de la difusión, desde que yo he regresado a Tucumán, organizando diferentes jornadas, hemos visto que la derivación y el diagnóstico precoz ha incrementado en una forma exponencial, por lo cual creemos que informando a nuestra población, médicos, no solo médicos especialistas, sino médicos clínicos, pediatras, sí, y además a también el personal bioquímico, que forma una parte muy importante en el diagnóstico de estas patologías, impacta en el diagnóstico precoz y en la derivación oportuna de los pacientes. Entonces, siempre como objetivo en este grupo de trabajo, hemos apuntado a la capacitación, a la formación, a la información de los colegas médicos, bioquímicos y diferentes personales de salud, y esto la verdad que siempre tuvo una respuesta muy positiva para nosotros.
Se han lanzado con todo a hacerlo. Contame, ¿qué invitados del exterior van a tener?
Exactamente, nos hemos lanzado con todo. La verdad que sí, tenemos el placer de tener la colaboración del Laboratorio de Genética Humana del Hospital Necker de París, y de allí vienen sus principales referentes, Jean-Laura Casanova, la doctora Jacinta Bustamante. La doctora Jacinta Bustamante es una médica argentina, es tucumana, es médica pediatra, es inmunóloga, es doctora en inmunología y en ciencia, y ella está hace 20 años en este hospital, en Necker de París, por lo cual hemos trabajado en forma conjunta con ellas, con ellos, para poder lograr este evento. También viene el doctor Sergio Rosenzweig de Estados Unidos, también es un médico argentino, y que trabajaba en el Hospital Garrahan y está en el NIH en Estados Unidos. Viene gente de Brasil, Carolina Prando, vienen de Santiago, de Chile, Cecilia Poli, vienen de Uruguay, de Colombia, de diferentes partes, no solo de Europa y Estados Unidos, sino también de Centroamérica y de Sudamérica.
Porque también tienen de varias provincias y de varias instituciones invitados de Argentina.
Sí. Nosotros, los inmunólogos clínicos, aunque somos pocos, estamos muy bien agrupados y tenemos representantes en general en hospitales de referencia en la Argentina. Entonces viene el jefe del servicio del Hospital Garrahan, que es el doctor Matías Soliastro, quien era la jefa del servicio del Hospital Ricardo Gutiérrez, la doctora Liliana Verosnik, vienen de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza, del Noti de Mendoza, de muchos lugares de la Argentina y puntos estratégicos para el diagnóstico de pacientes con inmunodeficiencia.
¿Y cuáles van a ser los ejes principales que van a desarrollar?
Sí, el doctor Jean-Laura Casanova del Laboratorio de Genética Humana de París va a desarrollar lo que son las generalidades en inmunodeficiencias primarias, y a partir de allí los ejes a seguir van a ser siempre de las enfermedades infecciosas. Vamos a ir tomando cada infección, por comentarte algo que es muy común al oído de la gente, infecciones micóticas por hongos e inmunodeficiencias primarias, infecciones como micobacterias, la tuberculosis, sí, y inmunodeficiencias primarias, virus como por ejemplo el Epstein-Barr en inmunodeficiencias primarias. Vamos a ir tocando cada uno de esos gérmenes, por ejemplo el virus de la influenza, de la gripe, también tan conocido, y su relación con las inmunodeficiencias primarias o la susceptibilidad genética que puede tener una persona a padecer una infección por estos diferentes gérmenes.
¿Qué expectativas tienen de asistencia? Porque siendo tan convocante debe haber un montón de gente anotada.
Y te cuento que abrimos las inscripciones hace 2 semanas y ya hay aproximadamente 100 inscriptos para una capacidad máxima de 200, por lo cual, si ves la relación, creo que vamos a terminar cerrando en breve las inscripciones, aún quedando 1.5 meses por delante. Porque la verdad que en 2 semanas se han inscrito 100 personas, y no solo de la Argentina se han inscrito de diferentes lugares, sino también del exterior, de Uruguay, de Brasil, de Chile. También se han inscrito para poder participar. Así que excelente, las expectativas son muy buenas.
¿Dónde se puede buscar más información?
Nosotros tenemos una dirección de correo, que es Grupo Inmunología, sapsaptuc@gmail.com. Ese mail, si ustedes mandan directamente, le mandamos toda la información, cómo inscribirse, porque las inscripciones son gratuitas y se registran justamente enviando un correo a esa casilla con su nombre completo, su profesión y lugar de trabajo. Con esos datos, enviando un correo a esa casilla, están inscritos, registrados. Lo único que por ahora no estamos inscribiendo estudiantes, estamos dando prioridad a los profesionales y posteriormente daremos un lugar a los estudiantes. Si querés te la repito, es todo junto y con minúscula, grupo inmunología, SAP, que es SAP, tuc@gmail.com.
Excelente, reiteramos, grupo inmunología, SAP, tuc, de Tucumán, @gmail.com, para estas jornadas internacionales de inmunología. Muchísimas gracias por tu participación, María Natalia Tahuil, hoy en El Microscopio, y toda la suerte para estas jornadas internacionales que ya están teniendo esa suerte con la cantidad de inscriptos y todas las expectativas. Gracias por tu tiempo.
Excelente, entonces, un placer. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando, 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional Colabiopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho, los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
A continuación, escucharemos al profesor Mark Hutchinson, director del Centro Biophotonics de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Adelaida, Australia, y a la investigadora Crystal Iacopeta de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Adelaida, Australia.
Welcome to Microscopio.
Bienvenidos al microscopio. En esta entrevista vamos a hablar sobre vitamina D y trastornos relacionados. Queríamos preguntar por la investigación que han realizado.
Hicimos una investigación de revisión sistemática de 70 casos preclínicos y clínicos sobre la vitamina D y el impacto sobre un rango de enfermedades neurodegenerativas. Los estudios anteriores decían que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tendían a tener niveles de vitamina D más bajos en comparación con pacientes de la misma población que estuvieran sanos. Esto llevó a la hipótesis de que los niveles altos de vitamina D, ya sea a través de la exposición a rayos UV o mediante la toma de suplementos, podía tener un impacto positivo en el riesgo del desarrollo de enfermedades relacionadas con el cerebro o limitar la progresión de esto.
¿Cómo hicieron para saber que no hay evidencia convincente para decir que la vitamina D no es un agente protector del cerebro?
En primer lugar, juntamos información en artículos y encontramos inconsistencias. Dividimos los estudios según datos clínicos y los clasificamos en retrospectivos y prospectivos. Encontramos que hablaban sobre los beneficios de la vitamina D, ya sea porque la vitamina D prevenía la enfermedad o el inicio de la enfermedad, o bien reducía los síntomas. Hallamos que había cierta disparidad entre el tipo de estudio acerca de que si la vitamina D era protectora o no.
¿Y por qué creen que la idea de la vitamina D como un protector neuronal ha ganado espacio basado en estudios observacionales en oposición a la evaluación de la evidencia clínica?
Y bueno, ha habido por mucho tiempo varios estudios sobre el tema. La exposición solar tiene un efecto de protección neuronal positivo. Y también sabemos que la exposición solar trae consigo una reacción de rayos UV en la piel. La asociación, por tanto, dice que si la exposición solar es neuroprotectora, es decir, la vitamina D es la neuroprotectora en zonas geográficas donde la gente puede tener suficiente exposición solar, podrían cambiar o sustituir la medicación de vitamina D por la exposición solar. Y esto ha llevado a que la gente cree que la medicación con vitamina D es tan buena como la exposición solar, especialmente con los medicamentos de venta libre. En algunos países estos medicamentos se conocen como el sol o la luz solar. Es importante decir y reiterarlo más de una vez que esta información es solo evidencia asociativa, y el trabajo que hicimos identificó que no hay información clínica de calidad que apoye que toda la vitamina D es neuroprotectora. Pero lo que absolutamente verificó y con excelente información es que un poco de exposición solar sí es neuroprotectora. Esto es alentador porque significa que hay algunos misterios creados con la exposición solar. Aún tenemos que investigar estos factores. De todas formas, necesitamos que la información sea segura para evitar desarrollar problemas o cáncer en la piel. Es decir, necesitamos exposición solar para proteger el cerebro, pero sin causar otros trastornos a largo o a mediano plazo.
El outcome es importante.
Sí, es muy importante. Y por varias razones. No hay evidencia clínica de calidad que demuestre a los médicos que deben recomendar exposición solar para que el paciente pueda protegerse contra trastornos neuronales. Esto es muy importante porque si los médicos y las compañías farmacológicas indican suplementos de vitamina D para prevenir trastornos neuronales, tenemos que brindarles evidencia suficiente para el caso. Con esto no queremos decir que los suplementos de vitamina D no sean buenos, porque solo nos estamos enfocando en trastornos neuronales, no en otros efectos. Esto significa que tenemos que seguir investigando mucho para entender qué pasa con la vitamina D y qué pasa con los efectos del sol, obviamente. La segunda razón es que aún no comprendemos totalmente los signos de luz solar y el impacto en el cerebro como para decir que los efectos ocasionados sean buenos. Tenemos que encontrar que la ausencia de exposición solar o toma de suplementos de vitamina D tienen alguna incidencia. Es una pregunta epidemiológica y científica que surgió de la investigación de Crystal.
¿Qué nos puede decir sobre los estudios anteriores que indican que la exposición a rayos UV pueden tener un impacto positivo en trastornos neurológicos?
Hicimos estudios retrospectivos de los últimos 10 años donde vimos una asociación entre la cantidad de exposición solar y la manifestación de trastornos neurológicos. Este es un estudio a largo plazo donde se conectó a los pacientes con estas condiciones. Esta información existe y está vinculada con los efectos de la exposición solar. Nuestro trabajo sugiere que no es la vitamina D la que tiene el efecto de protección neuronal para trastornos neurológicos.
¿Y sobre la investigación, algún comentario final?
La investigación es un buen ejemplo donde un equipo de científicos, médicos y psiquiatras se reunieron para preguntarse si en la literatura hay información para volver a ver si hay que modificar la práctica clínica. Espero que podamos tener una mejor perspectiva y tratamientos para los trastornos neurodegenerativos, en lugar de consultar información que no tiene suficiente, diríamos, evidencia científica para tratamientos médicos.
Thank you very much.
Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer, como siempre, tener esta nota con usted en el microscopio.
Thank you very much, Bella.
Gracias.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Brotes. En la República Democrática del Congo se detectaron 3 brotes diferentes de poliovirus tipo 2 circulante derivado de la vacuna CBTP-B2 en casos de parálisis flácida aguda. En febrero de 2018, el gobierno declaró que el CBTP-B2 era una emergencia nacional de salud pública. La cepa CBTP-B2, inicialmente detectada y reportada en junio de 2017 en una provincia, ya se extendió a fines de 2017 y principios de 2018 a 2 más y fue confirmado en otra provincia en junio de 2018, cerca de la frontera con Uganda. La Organización Mundial de la Salud evaluó que el riesgo general de salud pública a nivel nacional es muy alto y el riesgo de propagación internacional es alto también debido a la proximidad de la reciente detección del caso de Ituri, cerca de una frontera internacional y con un conocido movimiento poblacional.
O microscopio.
Antibióticos. La efectividad de los antibióticos puede verse alterada al combinarlos entre sí con otros medicamentos no antibióticos o incluso con activos de los alimentos. Dependiendo de las especies bacterianas, algunas combinaciones impiden que los antibióticos funcionen en todo su potencial, mientras que otras comienzan a derrotar la resistencia a los antibióticos. En el primer estudio, a gran escala de su tipo, se establecieron los perfiles de cerca de 3.000 combinaciones de medicamentos en 3 especies diferentes de bacterias causantes de enfermedades. Superando la resistencia a los antibióticos, el uso excesivo y el mal uso de los antibióticos han llevado a la propagación de la resistencia a estos medicamentos. Algunas combinaciones específicas de medicamentos pueden ayudar en la lucha contra las infecciones bacterianas multidrogoresistentes, pero han sido muy poco exploradas y rara vez utilizadas en la práctica clínica. Esta es la razón por la cual se ha estudiado sistemáticamente el efecto de los antibióticos combinados entre sí, así como con otras drogas y diferentes aditivos sobre diferentes especies.
O microscopio.
Sarampión. La etnia Yanomami, asentada en la frontera entre Brasil y Venezuela, ya presenta 67 casos de sarampión confirmados solo entre indígenas de la región, según datos del Distrito Sanitario Especial de Salud Indígena Yanomami Eyecuana. Los indios venezolanos Sanumá, un subgrupo de la etnia Yanomami que vive en la región de Aguaris, en la tierra indígena Yanomami, han sido los principales afectados con la enfermedad. A mediados de marzo fue confirmado el primer caso de sarampión entre los indios cuando una Yanomami fue diagnosticada con la enfermedad. Desde entonces, ya son 67 los casos confirmados, de los cuales 59 fueron diagnosticados en indios venezolanos Sanumá y 7 en indígenas brasileños. El brote se concentra en 11 aldeas, 5 de ellas en Venezuela, y 9 casos, 6 de ellos en indígenas venezolanos y 3 en brasileños, según están pendientes de confirmación.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you, and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you were so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Hey, you're so far away.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Bajo California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
La doctora Ana María Ambrosio es bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en ciencias biológicas, especialista en temas de bioseguridad. Integra como secretaria el subcomité de bioseguridad del IRAM y del Comité de Productos y Tecnologías para el Cuidado de la Salud del IRAM. Integra también el Comité Científico del Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico CALILAB de FBA y el Comité Académico de la Carrera de Posgrado Maestría en Bioseguridad de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
Y se viene el CALILAB, y dentro del CALILAB, exactamente el día 25, se va a desarrollar el taller de hospitales verdes. La doctora Ana Ambrosio es la encargada de dictarlo, y con ella vamos a hablar de por qué, Ana, un hospital verde.
Desde hace alrededor de una década aparece una inquietud que nosotros consideramos es muy interesante y muy importante. Está relacionada con el calentamiento global. Como consecuencia del calentamiento global, en gran parte inducido por la actividad humana, están apareciendo enfermedades que eran de otras regiones del planeta en una franja mucho más extendida alrededor del Ecuador como consecuencia de la tropicalización de los climas. Habló de enfermedades infecciosas y otras consecuencias, pero aparece una inquietud muy interesante. ¿Cuál es el origen de la contaminación? La enorme cantidad de residuos que se vierten en el agua, en el suelo, y que tienen periodos enormes para su degradación. Pero la pregunta es, ¿el hospital, intentando resolver los problemas de salud de la gente, no contribuye a agravar las condiciones de base para la enfermedad? Y es una pregunta que no se entiende, tal y como está planteada así, muy limpia y sencilla. Pero ocurre que las instituciones de salud, con el tipo de edificios que administran, el tipo de insumos que utilizan y la cantidad y calidad de residuos que generan, sus gastos de energía, etcétera, están contribuyendo a agravar el problema que intentan solucionar, que es un estado de salud y bienestar en la población. ¿Cómo venimos nosotros a enfocar el tema del laboratorio verde? En realidad, nosotros venimos trabajando con la Fundación Bioquímica desde hace unos cuantos años y también en el Instituto Maestegui con los temas de bioseguridad. Uno describe las barreras secundarias en un plan de bioseguridad como todo aquello que se arbitra para que los eventuales microorganismos peligrosos que se manejan en la institución no salgan de la misma a generar un impacto ambiental con peligro de generar epidemias. Cuando se implementan las normas de bioseguridad, incluso las normas de buena práctica hospitalaria y buena práctica de laboratorio, en la medida que los recursos lo van permitiendo, se va haciendo mucho más perentorio utilizar material de un solo uso. Habla bien de la institución y de la buena práctica, es por la seguridad del paciente, para no transmitir enfermedades intrahospitalarias o sacarlas de la institución hacia el medio. Pero el impacto ambiental que una institución de salud puede hacer, el impacto que puede hacer en la población, no es solamente porque escapen, entre comillas, microorganismos o muestras peligrosas, sino que aun cuando se traten todos los residuos y se califiquen, etcétera, hay un efluente enorme de residuos hacia el medio ambiente. Y esto impacta en las condiciones de base que son generadoras de enfermedad.
¿Y cuál es el objetivo que incluye un proyecto de hospital verde?
Los objetivos se centran a lo largo de varias líneas, comenzando por el edificio, ubicación y diseño de edificios donde se minimice el gasto de energía, se minimice la utilización de prácticas que generen mucho residuo, donde se minimice la generación de residuos. Cuando hablo de gasto de energía, hablo del ahorro de energía eléctrica, el ahorro de agua y de la cantidad de energía que se pone en los sistemas que resultan en impacto ambiental. Pero el objetivo son fundamentalmente tres líneas: el ahorro de energía, la mejora de prácticas y la disminución de efluentes líquidos o sólidos.
Y a partir de estas líneas objetivo es que se crea la red global de hospitales verdes. ¿Qué son? ¿Cómo se unen? ¿Es internacional? A sabiendas de que vos estás trabajando dentro de esto en la línea de laboratorios verdes.
Sí, existe una red global. La iniciativa está presentada por la Organización Mundial de la Salud. Existe una red global de hospitales verdes con variables niveles de organización. En Europa, en los términos de diseño edilicio, ya existen asociaciones de profesionales de la ingeniería y la arquitectura que no solamente vigilan el desarrollo de la instauración de estas organizaciones verdes sustentables, sino que han instituido premios internacionales para las organizaciones que mejor cumplan con los objetivos globales que hemos enunciado. En Latinoamérica, hay una organización muy importante. He visto que en Colombia tienen una organización ya también que incorpora a diseñadores y arquitectos. Argentina tiene más de 100 hospitales inscritos en la iniciativa y se ha generado algo muy interesante, porque cuando yo hablo de diseño de edificio, doy una falsa impresión de que si estamos en un edificio que ya tiene 40 años, ¿cómo nos incorporamos a la iniciativa? En Argentina se está utilizando, y entiendo que se ha generado aquí, un listado como de autoauditoría en los términos de gestión sustentable o gestión verde de las instituciones de salud. Entonces, esta especie como de gerenciamiento ambiental que pasa a integrar todos los niveles de toma de decisión, este enfoque ambiental pasa a formar parte de lo que se llama mejora continua. Se trabaja en función de esta lista de autoauditoría, se crea conciencia, miramos lo que hacemos, primero creamos conciencia, o sea, comunicamos este tema a los integrantes de la organización, luego miramos lo que hacemos, o sea, analizamos todas nuestras prácticas desde los puntos de vista que hemos mencionado. Cómo ahorrar energía, cómo usar muy eficientemente las sustancias químicas, cómo se realizan las compras de los químicos de modo tal de tener menos residuos de envases, etcétera. Se va mejorando la práctica y en esa mejora de la práctica también se mejora la gestión de los residuos in situ. En términos de bajar el volumen y de tratar de ir en lo posible hacia el reciclado.
Mencionaste que trabajan con la Fundación Bioquímica Argentina. ¿Cómo puede el laboratorio clínico adaptarse para participar de un hospital verde? ¿Qué deben asumir respecto a residuos y a sustancias químicas para ser un laboratorio verde? ¿Y con el uso del agua para ser un laboratorio verde en un hospital verde?
Efectivamente, para poder ser un laboratorio verde, si se está integrado a una organización mayor, como las responsabilidades últimas pasan por las máximas autoridades, se debe estar en una organización que ya haya incorporado estas políticas. Este punto de vista ambiental aparece desde la misma especificación de los reactivos y químicos que vamos a utilizar en la buena práctica del laboratorio. Lo que se intenta es trabajar con proveedores que puedan, voy a usar una palabra que no es correcta, pero sería como vender en granel más que en envases individuales para reducir la cantidad de residuos plásticos. No necesariamente biopatogénicos, pero plásticos. Por otro lado, una administración muy detallada y muy revisada de la utilización eficiente de las sustancias químicas, de modo de minimizar la formación de residuos químicos que después tienen que tener otro tratamiento. El tema es minimizar porque hay una determinada cantidad y tipo de residuo químico que es inevitable en el laboratorio de análisis clínicos. Pero en la medida que se reduzcan, acá tenemos la primera R de la tríada ecológica, reducir, en la medida que se reduzcan, también se van a reducir los gastos de tratamiento, los gastos de retiro, y eso comienza desde el momento mismo de la adquisición. Por otro lado, el tema agua. En el enfoque del laboratorio verde, he estado viendo, no muy convencida, sobre temas de utilización del agua de lluvia. El agua de lluvia tiene una utilización relativa en las tareas del laboratorio, pero importa mucho ese tema en el momento de adquisición de equipos. Hay equipos que se refrigeran de distintas maneras y una de las maneras es haciendo circular agua que descartan. Eso tiene varios inconvenientes, en general porque hay regiones donde no se puede utilizar para eso agua de red, porque va a arruinar los equipos. O sea, ese tratamiento de enfriamiento por agua no solamente trae un gasto enorme de un recurso que ya tiene un costo, que es el agua potable, sino que por otro lado se agrega el costo de ablandar el agua esa, para lo cual hacen falta instalaciones adicionales y gastos de energía eléctrica. Lo ideal sería elegir equipos, por ejemplo, que no se refrigeren por agua, que van apareciendo distintas alternativas en el mercado.
¿Y específicamente con el tema de efluentes líquidos?
Aquí existe todo un tema de discusión que tiene que ver con un principio que se utiliza en todo el planeta, que es el efecto de la dilución. Este tratamiento de los efluentes líquidos guarda estrechísima relación con los volúmenes de trabajo de la organización. Si estamos hablando de un laboratorio muy importante que maneja una enorme cantidad de muestras diariamente, entonces su cantidad de efluentes líquidos no da para descartarlos en el efluente cloacal porque el efecto de dilución puede ser menos importante. Y en ese caso, quienes retiran residuos patogénicos tienen normatizado qué se debe hacer con esos efluentes. Pero los efluentes que son patogénicos, porque por ejemplo las orinas son todo un tema de discusión, porque la cantidad de orinas que llegan a un laboratorio con mucho volumen de trabajo, es imposible pensar en absorberlas en material absorbente para que vayan dentro de bolsas y vayan dentro de cajas. Por lo tanto, todo ese tema está todavía en discusión y está todavía sin solución, digamos. Si el laboratorio es de un volumen de trabajo promedio, no existe ningún inconveniente con que, por ejemplo, las orinas sobrantes de un laboratorio de análisis clínico puedan ser desechadas como se desecha la orina en nuestros hogares, ¿no es cierto?
Ana, ¿qué ejemplos existen en Iberoamérica de laboratorio verde o laboratorio de hospital verde?
Bueno, Colombia tiene varios laboratorios que ya han mudado sus instalaciones de una organización madre, pero son unos pocos, son dos o tres, como para cumplir con la totalidad de este listado de auditoría en los temas de sustentabilidad. En Argentina nosotros estamos empezando a poner el tema a consideración. El tema está mucho más avanzado en Argentina con los temas de laboratorios sustentables. Las organizaciones van incorporando estos ejes de que hemos hablado al comienzo de la charla a su sistema de compras, a su administración de bienes, a su funcionamiento diario, a su buena práctica. En el laboratorio de análisis clínicos estamos creando la conciencia de que el laboratorio no solo impacta en el medio ambiente, sino trata adecuadamente sus residuos o no maneja adecuadamente sus muestras y puede generar una diseminación no intencional de algún microorganismo peligroso al ambiente, sino que aunque cumpla con toda la bioseguridad que corresponde, puede impactar en el ambiente con el tema de los residuos, con su gasto energético, con la administración de los químicos, etcétera. Pero todavía no tengo información de que tengamos laboratorios que cumplan totalmente con ese enfoque.
¿Y por Europa y Estados Unidos pueden ser una guía a seguir?
En Europa existe una organización que tiene unas siglas muy largas, le pido disculpas porque está referido fundamentalmente a hospitales, que es una organización de ingenieros y arquitectos que trabajan muy especialmente viendo el enfoque sustentable de instituciones de salud en general. Revisan diseños y tienen instituidos premios internacionales que se otorgan a distintos diseños con este enfoque, con el enfoque de sustentabilidad.
¿Dónde puede buscarse más información sobre hospitales verdes? ¿Hay algo ya en la Fundación Bioquímica Argentina o en la web?
Todavía no tenemos esto hecho en la Fundación Bioquímica Argentina, pero en la web existe una publicación que es de propaganda de laboratorios, pero es muy clara y muy sencilla, que se llama en inglés Sustainable Laboratory Design and Construction. Se puede entrar como edificios verdes, que va a hablar de laboratorios, se puede entrar como laboratorios verdes o laboratorios sustentables. Y se habla de diseños, de costos, de ubicación, porque otra problemática que aparece en hospital sustentable es, por ejemplo, que en muchas ocasiones ya ha ocurrido que hospitales de excelente complejidad están ubicados en lugares que son totalmente afectados por tornados o por inundaciones. Entonces, cuando se presenta la emergencia en la población, el hospital no está disponible. La distancia con las poblaciones, etcétera. Todos estos temas se encuentran en estos sitios. Se puede acceder a ellos como laboratorios sustentables, sustainable en inglés, o hospitales sustentables. Y OMS tiene la red global de laboratorios verdes, ¿no?
Evidentemente, Ana, es un gran desafío.
Estamos tratando de pasar la toma de conciencia en los niveles de compra, de almacenamiento, de utilización y desecho de todos los niveles que integran la organización de un laboratorio. Hablamos de lo que es la buena práctica clínica dentro del laboratorio y todo lo que sea administrativo, cómo se eligen impresoras, cómo se va a manejar la documentación. Queremos que ese enfoque aparezca en el gerenciamiento desde el momento mismo de especificar lo que se va a comprar.
Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio y que dentro de bien poco estemos hablando de la cantidad de laboratorios verdes dentro de hospitales verdes.
Muchas gracias. Estoy a disposición. Adiós.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Can't stop what's coming. against a wooden wall near to can't stop what's coming, can't stop what is on its way. And now I speak to you, are you in there? You have a face and her eyes, but you are not her. And we go at each other like blankets, blankets. Who can find them? And their thread and their bear can't stop, can't stop loving you. Can't stop loving, can't stop what it's on its way. And I see it coming, and it's on its
way. El
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Natalia Tahuil, fundadora del Grupo de Trabajo de Inmunología de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tucumán, y al profesor Mark Hutchinson, director del Centro Biophotonics, conjuntamente con la investigadora Crystal Iacopeta, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Adelaida, Australia, a la doctora Ana María Ambrosio, de Argentina, doctora en Ciencias Biológicas, especialista en temas de bioseguridad.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.